Para entender un poquito más y sumar esta visión también geopolítica junto con Estados Unidos y el rol de Estados Unidos, está Patricia Lee, jefa de la agencia de noticias rusa Sputnik para América Latina. Hola, Patricia Lee, acá Gisela Busanich y Cecilia Diguan te saludan. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto escucharlas.
Bueno, un gusto. Quería preguntarte cómo estás viendo toda esta situación que preocupa.
Bueno, en primer lugar, si uno lo analiza en términos de poder internacional, lo que hay es un fracaso tremendo de Estados Unidos nuevamente. Fracaso que puede unirse perfectamente con el fracaso de Saigón en 1975 y que se repite 50 años después casi calcado. Después hay que marcar las diferencias, pero es un hecho que el poderío global de Estados Unidos ha vuelto a hacer, a implosionar, digamos, o a tener un golpe durísimo con su control de Medio Oriente. Creo que ya no debe haber ningún país de Medio Oriente en que Estados Unidos tenga ninguna influencia por fuera de Israel, lo cual significa un vacío de poder mundial en una región clave del mundo nuevamente. Y eso solo se puede explicar no solamente por la resiliencia de los talibanes, que obviamente es un asunto que, como ustedes están hablando, preocupa, sino porque no lograron, y está demostrado que no se puede construir un Estado nacional sobre la base de una intervención militar extranjera que solo dio lugar a corrupción, que solo dio lugar a perder dinero de los contribuyentes y del pueblo de Estados Unidos y que no tuvo absolutamente ningún apoyo del pueblo norteamericano en ningún momento, ¿no?
Claro, y cuando vemos esto, y vamos a lo geopolítico, vemos cada vez más claro, perdón la redundancia, esa idea del Estado Islámico, ¿no? Ese gran Estado Islámico que quiere el ISIS, ¿no? Digo, con participaciones de todas las regiones.
Bueno, el ISIS no es lo mismo que el Talibán, ¿no? Son dos cosas distintas, pero claro que el Estado Islámico, los talibanes quieren establecer, o ya de hecho están estableciendo un Estado Islámico. Por supuesto que eso no es el resultado esperado. Pues, como ustedes hablaban antes, para las mujeres, para la educación, para un millón de cosas, es un retroceso tremendo. Pero es la realidad, es lo que se buscó y es la conclusión de una política de intervención militar que ya lleva 50 años demostrando su fracaso, ¿no?
Néstor.
Sí, buen día. ¿Qué tan herederos de Osama Bin Laden pueden considerarse a estos talibán que están ahora en el gobierno en Kabul?
Bueno, en realidad ellos cobijaron a Bin Laden, pero ellos no se consideran parte de Al-Qaeda, al contrario. El acuerdo que firmaron en Doha con el presidente Donald Trump hacía un compromiso explícito de no permitir, ni desarrollar, ni alentar el terrorismo, ni Al-Qaeda, ¿no?
Es decir, o sea, que no podríamos estar hablando ahora, por lo menos no en principio, de un Estado terrorista de Afganistán bajo el mando talibán como un Estado terrorista.
Hay, por ejemplo, en Rusia, Talibán es un movimiento proscrito, si se quiere entender desde esa forma, desde esa manera. Pero no es lo mismo. Es decir, los Talibán, Al-Qaeda, ha hecho atentados mundiales, internacionales, como el de los 11S, terribles y en distintos lugares del mundo, y Talibán no. Talibán es un movimiento político, social, religioso, de Afganistán. Después, todos sus métodos, todo lo demás, que son absolutamente criticables, etcétera, se pueden condenar, pero no es lo mismo.
Patricia, ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defendió el retiro de las tropas estadounidenses, dijo que ellos no fueron a Afganistán para imponer una democracia, sino que fueron para combatir a las fuerzas terroristas que derribaron a las Torres Gemelas en el año 2001 y que ese objetivo estaba cumplido. A ver, vos estás comparando, lo dijiste al principio de la entrevista, a lo que está sucediendo hoy en Kabul y en Afganistán con lo que sucedió en Vietnam, con lo que sucedió en la liberación de Saigón. cuando el Frente Nacional de Liberación de Vietnam tomó esa ciudad, y este hecho que ocurrió en abril del 75 dio por finalizada la guerra de más de dos décadas en ese país. ¿Cuál fue la enseñanza que dejó Saigón y qué no aprendió Estados Unidos para llegar a esta situación que estamos viendo con un imperio, la verdad, bastante frágil en este momento?
Yo creo que no aprendió nada. Lo que pasa es que en Saigón y Vietnam fue la derrota. Todo lo que viene después son pequeñas, si se quiere decir, consecuencias de la gran derrota que fue Vietnam. Porque en Vietnam murieron 58,000 jóvenes de 23 años, más o menos, promedio de Estados Unidos. Es decir, fue una masacre que pegó en el corazón de la juventud de Estados Unidos. Fue Woodstock, fue Mohammed Ben Ali negándose a ir a la conscripción. Es decir, fue un movimiento masivo que derrotó realmente al intento de Estados Unidos de seguir en Vietnam. Fue la población y la juventud norteamericana la que impidió que la guerra de Vietnam siguiera. Pero ahora, de una u otra manera, pasa lo mismo, porque para ellos evitar una catástrofe como Vietnam, que es a lo que le tienen terror, ¿qué hicieron? Subcontrataron la guerra. Entonces, en Afganistán, en 10 años hubo 2,400 muertos, 120 muertos por año. En Vietnam eran 6,000 muertos por año.
Claro.
Entonces, los cajones que uno veía bajar de los aviones, ¿no? Como uno ve en la película de Her y en todas estas cuestiones, en Estados Unidos ahora no se vieron. Y por lo tanto la guerra yo creo que pasó absolutamente desapercibida para el pueblo norteamericano. Es decir, no hay, no creo que ya nadie que diga vamos por Afganistán, qué bien.
Claro, los problemas son otros, ¿no? Biden tiene otros problemas, los americanos tienen otros problemas.
Hay un país con una fragilidad social tremenda, como lo ha demostrado el COVID. Es decir, un país donde la esperanza de vida bajó un año y medio en 2020 y 3 años para las poblaciones negras y hispánicas, donde es el país de mayor nivel de mortalidad infantil al año de nacer de los 25 países más ricos del mundo. Es un país que no tiene seguridad social universal, donde las madres no tienen licencia de maternidad paga. Es decir, no estamos hablando de Nigeria o de Camboya. Estamos hablando de la potencia número uno del mundo, potencia financiera, militar, etcétera. Entonces son esas fragilidades para mí las que explican que Estados Unidos no se pueda imponer.
Entiendo. Muchísimas gracias, Patricia Lee, por esta charla. Seguramente te iremos llamando porque esto viene para largo y está bueno tener tu visión y las visiones de los especialistas para intentar reflexionar y comprender un poco más.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Era Patricia Lee, jefa de la agencia de noticias rusa Sputnik para América Latina. 10 de